Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 y 36 minutos de la mañana, las 7 y 36 en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de radio, esto es La Mañana de Federico y comienza nuestra tertulia hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal,
buenos
Ana?
Días.
Buenos días, Isabel San Sebastián.
Muy buenos días.
Buenos días y Pedro J. Ramírez. ¿Qué tal, Pedro? Buenos
pues,
días.
Buenos e indignados días.
Vamos a saludar también a Sara Sanz. ¿Qué tal, Sara?
¿Qué tal de nuevo?
Todos los días nos acerca a la prensa. Yo les decía antes de que comenzase la tertulia, creo que todos vosotros, no sé si tú, Ana, tienes cuenta en red social.
No, de momento te sigo de cerca.
Tenéis vuestra cuenta personal en Twitter, además seguida por muchísima gente. Ahora mismo prácticamente todo el mundo la tiene y yo observaba desde hace un par de días, desde el pasado fin de semana, atónita todo lo que está sucediendo a raíz de la trágica muerte de Víctor Barrio, del torero Víctor Barrio. Pero es que hoy estamos también dando la noticia de que Zapata de nuevo ha sido llamado por la Audiencia Nacional, todavía a ver si definitivamente es juzgado por esos tuits en donde se burlaba de las víctimas del terrorismo y más en concreto de Irene Villa, y en donde, lo contaba antes Pedro, pues hemos visto también cómo determinadas personas han tenido que cerrar sus cuentas personales después de los ataques que ha sufrido, cuando se habla de la discriminación que sufren los que quieren expresarse a lo mejor en español o en castellano en una comunidad autónoma española como es Cataluña, ¿no? Hoy en la prensa se habla mucho de esta cuestión, es noticia, porque además esta mañana se va a dar una rueda de prensa en donde ya se van a dar con más detalles las acciones legales que se van a emprender desde la Fundación del Toro de Lidia contra todas aquellas personas que han escrito un tuit ofensivo para la familia o para el torero, ¿no, Sara?
Sí, en el diario El Mundo lo incluyen, por ejemplo, en uno de sus editoriales, unos indeseables que prostituyen las redes sociales, en referencia precisamente a los autores de al menos 50 tuits, que es lo que ha recogido la Fundación del Toro de Lidia. Deberían aplicar sus políticas de seguridad, nos dicen, para silenciar, en este caso en Twitter, desde las cuentas en las que han salido estos insultos, aunque sea fácil crear otras desde la que seguir molestando. Y en el diario El Mundo nos viene a decir que probablemente esto no sea constitutivo de delito en base a un tuit que publicaba ayer la Guardia Civil en esta red social. Decía: desear o alegrarse de la muerte de otro no es un delito, pero sí que denota mezquindad. De hecho, hacía un hashtag en redes sociales: respeto y descanse en paz, Víctor Barrio.
Bueno, y hoy es la
Perdona que os interrumpa,
no
estoy nada de acuerdo con esa valoración. Es una injuria grave como la copa de un pino, absolutamente tipificada en el Código Penal y castigada, en mi opinión, de manera muy leve, con gran lenidad, con días multa, que puede oscilar entre los 2 y los 400 euros por día. Si les cascaran 400 euros por día durante 12 meses, se iban a enterar estos cobardes. Desde luego que es un delito. Es decir, es una injuria grave. Cabe mayor injuria. Yo solo había visto una cosa equivalente, que es cuando aparecieron las pintadas contra José Luis López de la Calle al día siguiente de su asesinato en las paredes de su casa. Es decir, es la misma mentalidad psicópata. Y por eso hablamos de todos estos insultos, de todas estas injurias contra la familia y la memoria del torero muerto. Hablamos también de lo que le está pasando a la periodista del Español, Silvia Taulés, y hoy lo cuenta con detalle en el Español. Ahí está su testimonio en primera persona, por informar sobre la brigada de denunciantes del catalán, y tú has recordado que ayer se decidió sentar a juicio a Zapata, y hay un cuarto asunto que hoy mismo va a ver el Tribunal Supremo, que es Carlos Strawberry, el líder de DEFCON 2, que va a ser juzgado por 7 tuits contra las víctimas del terrorismo.
Yo estoy completamente de acuerdo. Otra cosa es luego la sentencia que se emita en esos juicios y hasta qué punto la justicia realmente condena en casos de injurias, calumnias, etcétera, que es con bastante poca frecuencia. Es decir, la interpretación, sobre todo cuanto más alta es la instancia, más liviana es la interpretación, es muy laxa. O sea, protege mucho la mal llamada libertad de expresión, porque eso no es libertad de expresión, es libertad de vómito, de injuria, de calumnia y de ejercicio del odio, ¿no?, que es lo que más inquieta. Y esto que está pasando en Twitter es un síntoma de una sociedad cada vez más desinhibida frente al odio. Y a mí esto me preocupa y lo debemos combatir. Ahora, yo creo que si la justicia tiene una responsabilidad inequívoca, también la red social tiene una responsabilidad inequívoca, o sus gestores. Porque no es la red, no es el soporte el responsable. El soporte es una ventana maravillosa abierta a la libertad de expresión, a la libertad de expresión de la gente responsable. Pero yo creo que Twitter debería empezar a plantearse si realmente se puede amparar el anonimato siempre e indiscriminadamente, si no hay que exigir una cierta identificación del usuario, si no hay que exigir el respeto de unas normas de conducta para seguir
lo
siendo usuario.
Lo que tienen que hacer es entregarle a la policía las
identidades. El historial y el historial. Ya,
pero, las identidades
no la policía,
de las personas que se ocultan tras un nick.
Pero ellos mismos deben impedirles a esas personas seguir ahí. O sea, hay formas mecánicas.
En Twitter te piden una identificación y tienes que registrar esos datos en el momento en que se produzca un delito o que la policía le
impedirte de los datos, seguir, no, volver.
Efectivamente, impedirte volver,
formas,
aunque sea con otro,
con otro nombre. Hay
o
formas,
con otra cuenta determinada, porque esto no es a uno que se le ha ido la cabeza, son personas que odian y que quieren eliminar de la propia red social, y probablemente si les dejaran hasta físicamente, a todo el que no piensa como ellos. Es que
bueno,
esos
son dos cosas distintas. O sea, vemos a menudo cómo hay colectivos muy organizados. El ejemplo más claro es el de los de Podemos, que cada vez que lanzas un mensaje que para ellos sea ofensivo o molesto, se lanzan como una marabunta.
Una jauría.
A mí me acuerdo de aquella película de mi infancia, Cuando ruge la marabunta.
La marabunta, las hormigas.
Las hormigas.
Se lanzan como hormigas tuiteras. Pero eso es una cosa, y otra es, tanto si van en grupo como si van por libre, que hay personas que entran en Twitter como nos acostumbramos en nuestra infancia. Yo me acuerdo que de pequeño, cuando iba al fútbol, a mí me impresionaba el ver que había gente que solo iba a vomitar sus frustraciones, bien contra el árbitro, contra el equipo rival.
Bueno, eso sigue sucediendo, ¿eh?
Bien, pero que de alguna manera Twitter es el estadio virtual en el que personajillos de vidas tristes, a veces patéticas, se crecen a través de soltar todo tipo de barbaridades contra aquellos que han descollado o que tienen una prominencia social. Yo pienso que es muy difícil el hacer una labor preventiva, pero que sí, por la vía penal, y atención, ojo, yo sé que el despacho de Cremades, que es un gran despacho, Javier Cremades es el secretario del Consejo del Español, está llevando el asunto para la Asociación del Toro de Lidia y está hablando de que podría haber un delito de incitación al odio que penado hasta con 4 años de cárcel. Yo no veo el tema por ahí, y lo estuvimos hablando ayer en el periódico. Creo que un camino extraordinariamente eficaz puede ser el de la vía civil, porque yo, como he dicho, estoy en desacuerdo con el editorial de mi experiódico que dice que eso no es un delito. Yo creo que sí lo es, pero desde luego, de lo que no cabe ninguna duda, es de que hay una vulneración del derecho al honor. Y por lo tanto, por vía civil, ahí a los tíos se les puede caer el pelo. Si la familia presenta demandas individuales contra cada una de las personas que han emitido esos comentarios de extremo mal gusto, de extrema agresividad, y encuentran amparo en los tribunales, ya veréis cómo esos no vuelven
de todas formas
que encuentren amparo en los tribunales, lo cual no es evidente. Yo de verdad, yo creo que por supuesto la justicia debe actuar, pero también debe de actuar la red, porque Twitter no es una ONG. O sea, Twitter no es una plataforma gratuita dedicada al servicio de la libertad de expresión. Es una ventana abierta a la libertad de expresión, pero con beneficio. Twitter hace beneficio.
Twitter tiene
beneficio
y un beneficio. Que cotiza en bolsa.
Por eso, es una empresa que cotiza en bolsa y que obtiene un gran beneficio de la participación de los usuarios en la red. Ergo, tiene la responsabilidad de velar porque esa utilización se haga en términos aceptables. Tiene que impedir, y existen medios tecnológicos sobrados para hacerlo, tiene que impedir la presencia de esa gente y tiene que expulsar de la red a esa presencia. creo que ya está. Es que
Twitter,
no.
Twitter no puede ser el censor de su propia red. Twitter no puede decidir quién está y quién no está. Bien. Otra cosa es al que tenga una condena por injurias o por delitos de odio, impedirle participar. Eso sí, no. Pero a partir de una decisión judicial,
no.
Entonces le estás dando la arbitrariedad a Twitter para decidir,
oye,
quién hace comentarios correctos,
oye,
y quién no.
Igual que un periódico no te permite publicar según qué cosas. O sea, tú no puedes utilizar una columna en un periódico o un espacio en una radio para injuriar, para
pero
que
no
puedes.
Eso no es realista, o sea, Isabel. Tú te imaginas,
es decir, Twitter no es un periódico.
Vamos a ver, pero lo que tú planteas implicaría que hubiera una especie de bucle entre que tú escribes un tuit y que se publica, y que en ese intervalo alguien de Twitter tendría que vigilar que fuera correcto el mensaje. No. Eso es imposible.
No, pero ante un X número de reportes, y en Twitter puedes reportar a la gente que se excede, ante un X número de reportes comprobados por unos gestores, uno debería ser expulsable de la red.
Pero es que eso ya sucede.
Sí, pero te vuelves a abrir otra cuenta con otro nick. Y es
de todas formas,
día sin
sí
fin.
Me gustaría...
O sea, ya sucede con ese nick, te cierran la cuenta. Sí. Pero abres con otro nick y ya está. Da lo
sí,
mismo.
Me gustaría. Tú hablas de los personajes oscuros, muchos de vidas tristes. No, sí, de acuerdo. Pero el primer tuit del que se habló es de Pablo Hasél, sí, que es una persona vinculada a Podemos, con antecedentes penales, también con ataques, con injurias a las víctimas del terrorismo, también con incluso agresiones en la Universidad de Barcelona. En la misma línea que Zapata, que hoy de nuevo es noticia, que es el interlocutor, según acabamos de escuchar a Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias con el Ayuntamiento de Madrid junto con Rita Maestre. Yo digo que la entrevista hoy de Manuela Carmena en el diario El País y la respuesta ya de Pablo Iglesias me parece que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los asuntos del día. Yo creo que las dos o tres primeras respuestas que da Carmena a Rubén Amón en esa entrevista son determinantes, sobre todo para saber en qué punto, en qué estado están las relaciones entre Carmena y Podemos, que es inexistente, según explica ella misma.
No tiene desperdicio la entrevista a la que te refieres. En el diario El País, la portada y dos páginas en la edición nacional. Rubén Amón, que es quien realiza la entrevista a la alcaldesa de Madrid, le cuestiona sobre el impacto que haya podido tener en los resultados electorales de Podemos la gestión que se está llevando a cabo en diferentes comunidades autónomas y en diferentes ayuntamientos que ya son liderados por Podemos. Y la respuesta no tiene desperdicio, la respuesta de Manuela Carmena, que tenemos que leer en su integridad. Dice, por supuesto que no soy de Podemos. Tengo una independencia total y el resultado que hemos tenido en el Ayuntamiento de Madrid nada ha tenido que ver con el balance de Unidos Podemos. Este es un ayuntamiento muy identificado con mi nombre. Se habla de Carmena. La valoración de la gestión está muy vinculada a Carmena. No he tenido que ver con la campaña electoral a las legislativas. No tengo vinculación con Pablo Iglesias ni contactos, salvo los intereses que puede tener determinados partidos políticos de forzar una vinculación. La vinculación es inexistente.
Y esta es la respuesta que daba Pablo Iglesias en la cadena SER cuando le planteaban lo que acababa de decir Carmena.
Bueno, la alcaldesa de Madrid siempre hace reflexiones interesantes desde su independencia. Yo solo puedo decir que para nosotros fue un honor proponerla para ser alcaldesa y ser humildemente pues uno de los artífices que facilitaron que Madrid tenga una magnífica alcaldesa. Yo con quien mantengo un contacto más fluido es con Rita Maestre, que es miembro de la dirección de Podemos y que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, y con los miembros de mi partido que gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, está claro que aquí hay una...
Bueno, hay dos cosas. Por un lado, el egotrip de Manuela, de Manola, de la otrora Manola y ahora Manuela, ¿no? Dice Carmena, esto es como si hubiera ya colocado su marca indeleble en la historia de la ciudad, ¿no? Aquí se va a hablar de los grandes alcaldes de Madrid, Carmena incluida, ¿no?
De Carlos III a Carmela.
A Manuela, ¿no? Pero luego está la dimensión política. Es evidente que como todas las derrotas o todos los resultados por debajo de las expectativas siempre son huérfanos, pues ahora están echándose los trastos a la cabeza unos a otros. Rubén, que es buen periodista, pues claro, le dice, oiga, se está diciendo que una de las razones por las que ha quedado mal Podemos es por la gestión municipal. Y entonces, claro, ella en su soberbia y en su autoestima, pues no puede aceptar eso y entonces marca distancias. Yo creo que están digiriendo muy mal el que, en definitiva, fueran víctimas del timo del encuestazo, que eso es lo que le pasó a Podemos. Además, parece mentira, una formación tan vinculada a la sociología, a la demoscopia, al análisis de los comportamientos electorales, que les colocaran esa mercancía averiada sin que ellos tuvieran capacidad de prevenir que estuviera ocurriendo algo así. Al final ha resultado ser mucho más listos los asesores del PP y de Moncloa. Es verdad que les ayudó mucho no tanto el Brexit como el hundimiento de la bolsa aquel viernes. Pero bueno, en definitiva, que vamos, que es un capítulo más de la culpa no es mía sino es tuya.
Ya, pero yo creo que Carmena siempre ha mostrado un interés desde el primer momento por desmarcarse de Podemos, que es la plataforma por la cual ella es alcaldesa de Madrid. Y yo creo que es más cuestión de lo primero que decías, del ego. Aquí hay un montón de gente, pero yo estoy por encima de los partidos, yo estoy por encima del bien y del mal, porque yo soy Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y ya está, y no necesito a nadie, ni nadie me ha dado nada. Y de hecho, en la imagen del ayuntamiento día a día, ella se desmarca de eso. Formas, otra cosa son los partidos que componen la plataforma.
Pero entre otras razones, porque ya se ha encargado Podemos de halagar ese ego y de alimentar esa creencia para utilizarla hábilmente como mascarón de proa de su proyecto
es
para Madrid.
Sí,
pero
que
más allá
sin
de
Manuela
eso.
Manuela Carmena probablemente no hubiera conseguido tantos votos.
Pero sin Podemos, Carmena tampoco sería alcaldesa.
Por supuesto, entonces, si esto se necesita mutuamente.
Son dos realidades, dos unidades de destino en la universalidad de la desgracia de los madrileños. Porque es que a lo que yo iba es a que Madrid no se merece esto. Esto del gobierno, del ayuntamiento, de la imaginación, que paraliza proyectos urbanísticos, que paraliza puestos de trabajo, que tiene las calles repugnantemente sucias. O sea, esto no es imaginación, esto es una desgracia para los ciudadanos de Madrid. Esto es el ego de la señora Carmena se podía emplear en otros menesteres más útiles y dejar que los madrileños tuvieran un ayuntamiento capaz de gobernar una ciudad que es la capital de España y es una de las grandes capitales de Europa, que recibe millones de turistas y que tiene millones de habitantes que merecen una gestión decente y no esta colección de ocurrencias a cual más absurda y a cuál más devastadora para la buena marcha de la ciudad.
¿No? Isabel, ninguno ha gestionado nada.
Pues por eso.
Es que acaban de salir de la universidad cuando no de una comuna
ocupa,
o de una casa ocupa, claro. y se han puesto a gestionar una ciudad.
Pues por eso digo.
Esa respuesta de Pablo Iglesias, y creo que es interesante porque además había muchos rumores la semana pasada diciendo que las aspiraciones de Rita Maestre eran ya diferentes, que quiere ser realmente alcaldesa y que quiere dar un paso adelante. Dice Pablo Iglesias que lleva 3 meses sin hablar con Carmena. O sea, la incomunicación es absoluta, no existe ninguna comunicación, lo cual encajaría con una salida, no sé si en un momento determinado de Carmena y de Rita Maestre. No
en
sé
el
si podría...
ayuntamiento, yo por personas que han trabajado con el ayuntamiento, tanto empresas como incluso grandes proyectos de cooperación, cuando implican a varias concejalías, tienen que ir uno a uno a hablar con ellas, porque no hay comunicación entre los distintos departamentos del ayuntamiento.
Es que eso no puede.
Entonces, o al final tienes suerte y encuentras a un funcionario que te resuelve el tema y que encauza todo el proyecto, o te das de bruces una y otra vez con las barreras entre los propios concejales.
Bueno, nos comentaba antes Pedro J. Ramírez que El Español iba a publicar ya en exclusiva una operación contra el blanqueo, ¿verdad?
Ya lo hemos publicado,
Barcelona. Sí, ya tenemos los datos. Sara.
Operación, sí, contra el blanqueo de dinero de la mafia ucraniana en Barcelona. Es la última hora que nos llega desde Cataluña. La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra están registrando desde esta mañana el restaurante japonés de lujo Yubari, el cual vinculan con una red mafiosa ucraniana que usaría negocios legales en la capital catalana para blanquear fondos. El restaurante es propiedad del empresario armenio Armán Magilán.
Es un restaurante muy frecuentado por personalidades del mundo del espectáculo y por jugadores del Barça. Bueno, el típico, el que esté el hijo de un exalcalde de Kiev, pues ya permite establecer enseguida la relación con la mafia ucraniana. De todas maneras, Yo estoy esta mañana un poco muy emocionado porque estoy aquí con vosotras cuatro.
Hoy estás rodeado de mujeres.
Porque estoy aquí con vosotras cuatro en el estudio.
He de asegurarte y te garantizo que esto no lo hemos hecho apostar.
Bueno, yo no lo sé, pero estoy a punto de pedir cuatro folios en blanco para presentároslo a cada una de vosotras, como va a hacer Rajoy, con Albert Rivera esta mañana. Ah. Y yo os pregunto, ¿qué pensaríais de alguien que fuera a cortejaros con un folio en blanco? Es decir, que todo lo que tuviera que ofreceros, o sea, yo intentaría...
Yo, si fuese Albert Rivera, sé perfectamente lo que pondría en el primer punto.
Pero es que tú esperarías...
Márchese a su casa.
Bueno, efectivamente. O sea, a ti te llega alguien diciendo, oye, quiero irme contigo un fin de semana a las Bahamas. Por estas razones. Folio en blanco. Claro, es decir, dice, pues oye, vete con el folio en blanco a tu casa, majo. O sea, es decir, después de 16 días, que tú comparabas con la rapidez con la que en un escenario extraordinariamente complejo se ha resuelto en Reino Unido. O sea, Theresa May hoy entra en el 10 de Downing Street y empieza a gobernar. Y aquí nos encontramos con que 16 horas después... Lo que tendría que haber hecho a las 16 horas, porque ¿qué otra prioridad podía tener a la vista de los resultados sino empezar a negociar con Ciudadanos, con Rivera? Lo que tenía que haber hecho a las 16 horas lo hace a los 16 días, envuelto en una maraña de folios en blanco a interlocutores completamente heterogéneos, algunos de los cuales no tiene el menor sentido que pierda ni 10 minutos. Léase Esquerra Republicana, léase Pablo Iglesias. ¿Para qué va a hablar esta tarde? Es decir, es que él no es el jefe del Estado haciendo una ronda de consultas. Él es el jefe de un partido al que le faltan 38 escaños, 39 escaños para la mayoría.
Pero Pedro, es que toda la estrategia de Mariano Rajoy desde el día de las elecciones ha sido buscar culpables para la posibilidad de que fracase su investidura. No ha sido lograr la investidura, sino asumir, bueno, la investidura me corresponde porque soy el más votado. Si fracasa, si no hay investidura, vamos a ver la forma de que la culpa no sea mía, sino del cha-cha-cha. Y entonces, toda su estrategia ha consistido en poner la presión en el PSOE, porque es el partido que tiene la llave del bloqueo. En Ciudadanos, porque es el partido que ha puesto vetos personales y, en consecuencia, no está siendo constructivo, sino destructivo. En el PNV, porque... Oiga usted, deje usted de buscar estrategias de culpabilidad y busque usted apoyos para gobernar. Búsquese usted la forma de conseguir que España tenga un gobierno a la mayor brevedad posible, que es lo que necesitamos. Y entonces yo estoy con Pedro. De hecho, lo escribí en mi columna de ABC la semana pasada ya, pero ¿qué hace este señor montando el paripé de reunirse con Gabriel Rufrián y Joan Tardá? ¿Y con Podemos? Pero que esto es un paripé que no va a ningún sitio. O sea, siéntese usted con Ciudadanos y diga, mira, Rivera, te ofrezco esto. Esto es mi oferta. Un puesto en la mesa del Congreso, discutir una ley electoral, eventualmente abrirla una ponencia para la reforma de la Constitución, lo que sea, lo que él esté dispuesto a ofrecer, para que Rivera le diga, pues mira, esto me vale, bueno, esto no me vale, y lo que yo te pido es esto. Pero para más adelante, ¿para cuándo? ¿Para cuándo?
Primero, recabamos los apoyos. Es que le den una oferta a Ciudadanos en la que en un momento dado pueda sumarse el Partido Socialista. Es decir, al Partido Socialista le tiene que abrir una puerta para que se abstenga en una sesión de investidura.
Bueno, entonces os veo pesimistas ante la reunión que va a comenzar en una hora y media.
Nada, hoy no va,
que
hoy no va a haber algo.
Yo espero que le ofrezca algo.
Yo creo que de la reunión va a salir claramente la expectativa de la abstención de Ciudadanos en la segunda votación.
Eso ya está ahí, eso ya todo el mundo lo sabe.
Bueno,
eso
ya es pero evidente. Fijaos que en la entrevista que le hizo Jorge Sainz y Daniel Basteiro, que le hicieron a Rivera, que le dio el domingo al Español la primera entrevista después del 26J, él decía una cosa relativa al PSOE. Dice, claro, abstenerse en la segunda votación no significaría para el PSOE asumir el programa, no sería algo que la opinión pública pudiera reprocharle al PSOE. Si él ya dice eso del PSOE, pues doblemente lo plantea de sí mismo, ¿no? O sea, yo creo que Ciudadanos tiene ideas muy claras y también en esa entrevista explicaba que lo importante va a ser el juego parlamentario en el que nadie va a poder bloquear las reformas. Por eso la posición de Rajoy es de relativa debilidad, porque Rajoy le puede decir a Rivera, si me apoyas, vamos a hacer una reforma electoral. Y claro, el tío dirá, bueno, ¿qué reforma electoral vamos a hacer? Probablemente tenga más posibilidades Ciudadanos de sacar una reforma que incremente la proporcionalidad y acerque la representación al ciudadano, poniéndose de acuerdo para eso con el PSOE y con Podemos, desde la oposición, y forman una mayoría para sacar adelante leyes orgánicas.
La única, la mayor arma de presión que tiene el PP en este momento, paradójicamente, es la convocatoria electoral. O sea, el mayor instrumento de presión que tiene Rajoy en su poder para forzar que una abstención, por lo menos, es amenazar con las terceras elecciones. De hecho, es lo que está haciendo Maillo. Si el no es no, vamos a elecciones. Porque saben que si vamos a elecciones, el mayor perjudicado va a ser España, sin duda ninguna. Pero en la inmediatez, en el cómputo mezquino, el PP va a salir beneficiado y los demás van a salir perjudicados con arreglo a la tendencia.
Entonces, es que yo no estoy de acuerdo con eso.
A priori sí. Pero como se visualice que sea el Partido Popular el responsable,
pues por eso
yo
están
creo que al final
pero por eso están buscando
vamos a ver, vamos
eso,
a ver.
Y por eso, perdón, y con esto termino, y por eso Rivera lleva varios días diciendo ya Ciudadanos no va a ser el obstáculo a la gobernabilidad. Yo creo que en esa frase está contenida precisamente esa abstención en segunda votación. Nosotros no vamos a votarle no para mandarle a usted a casa. Nos abstendremos, pero estaremos en la oposición y ya veremos cómo negociamos la reforma.
Es imposible que vuelva a celebrarse unas elecciones al día siguiente o día y medio después del cierre de la bolsa con la mayor caída de la historia. Es decir, ese viernes por la tarde, casi la mitad de los electores, en torno a unos 10 millones de españoles que tienen dinero en bolsa, o ellos o familiares directos, se encontraron con que sus ahorros habían su inversión en bolsa, que para muchos son sus ahorros, gran parte de su patrimonio, había menguado en un 12%. Y cualquier cliente de uno de los grandes bancos se daba cuenta de que el valor de su banco había disminuido un 20%. Y claro, luego sabemos que rebotó la bolsa, que la sangre no llegó al río, pero el domingo por la mañana, cuando estábamos votando, no lo sabíamos. Es decir, solo cuando se produjo la masacre del 11M hubo una mayor anomalía desde el punto de vista de en qué momento se produce la votación. Yo creo que una vez que Rajoy no está haciendo ni la gran oferta de coalición, yo inventaba el domingo un discurso de investidura ofreciendo al PSOE y a Ciudadanos formar un gran gobierno para hacer reformas y reformar la Constitución, Rajoy ni por asomo está haciendo algo parecido. Tampoco parece que hoy le vaya a ofrecer a Rivera más el folio en blanco, oye, dime lo que quieres. Sí. Pero un novio que os corteja en esos términos dice, oye, pues macho.
Y veremos a ver qué es lo que sucede mañana con Sánchez. De momento les vamos a recomendar a los dos Colacel.
Tiene que cortejar a Rivera.
Son las 9 y 4 minutos. Colacel te regenera por dentro y se nota por fuera, Sara.
Son muy jóvenes, pero bueno, a medida que vayan.
Bueno, Rajoy no es tan joven.
Ah, yo pensé que decía Sánchez y Rivera.
Ah, sí, Sánchez y Rivera. Sí,
con la edad dejamos de producir colágeno, ese es el motivo principal, porque nos empiezan a aparecer esas arrugas, las estrías y la flacidez en la piel. ¿Qué nos aporta entonces Colacel? Bueno, nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado que junto a ese ácido hialurónico nos ayuda a tener la piel tersa y sin arrugas. Así que ya saben, únete al mundo Colacel y consíguelo en farmacias y para farmacias Mundo Natural.
Bueno, hablabas de, te decía yo, no es tan joven Rajoy, bueno, pero es que esa es otra. ¿No? Estamos hablando de que Theresa May se ha convertido en primera ministra británica con 59 años, que bueno, la que en principio le podría haber arrebatado ese puesto, que es la otra candidata que se había retirado, también tiene la misma edad, cuando en este país parece que vemos a un treintañero o a una treintañera y nos embobamos todos absolutamente, porque ya entendemos que eso ya tiene un valor, el valor de la juventud, y estamos viendo pues otro ejemplo, ¿no? En el Reino Unido, aparte de las mujeres, aparte la edad, ¿no? Pues la
Estados
edad es como
Unidos, mira
experiencia,
Hillary.
Mira Hillary también,
y
sí,
Trump,
pero
ni te cuento.
En el Reino Unido lo tenemos más cerca, ¿no? Y bueno, pues ahí hay otras cosas que también están sucediendo en este país que tampoco lo entendemos muy bien. Ahora vamos a hablar con Celia Maza de Pablo, que es nuestra corresponsal en unos minutos, pero antes nos vamos a ir al Corte Inglés. ¿Qué tal, Elia? Buenos días.
Buenos días, Rosana. Vamos al hogar, que también hay descuentos, un 50% para decorar y renovar los productos del hogar. Son cuberterías, menaje de cocina, toallas, alfombras, incluso también muebles para el salón, para el comedor y muchísimo más. Así que las mejores rebajas están en el Corte Inglés. 75 años estamos celebrando.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Es la mañana. Es radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, pues hoy nos comentan que hasta 14 provincias van a estar en alerta por las altas temperaturas, así que muchísima precaución. Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Nada, cosas de sentido común, ¿no? No estar las horas centrales del día expuestos al sol, por supuesto no hacer deporte ni hacer ejercicio. Mucha precaución los mayores y los más pequeños, buena hidratación, beber agua, líquidos. En fin, y si pueden estar a remojo, pues mejor que mejor. Van a subir las temperaturas, sobre todo en Andalucía, en Murcia y en Canarias, y en el resto del país podrían bajar algún grado. Los cielos van a estar cubiertos en toda la zona del Cantábrico, también en Galicia, allí lluvias débiles, y en el Pirineo alguna lluvia fuerte en determinados puntos. También rachas de viento intenso en el Valle del Ebro, en Lampurdán y en Canarias. En Madrid, a las 9 y cuarto de la mañana, 23 grados, hoy vamos a alcanzar una máxima de 34-35, en Córdoba y en Sevilla 40 grados, que no está nada mal, menudo calor, y la mínima en Palencia con 11 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rosana.
Enseguida nos vamos a ir a la bolsa, pero antes, danos alguna recomendación para aprender a invertir en bolsa.
Bueno, pues tenemos ahora el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de la Escuela de Negocios OMA, que dirán nuestros oyentes, ¿y esto del Value Investing qué es? Bueno, pues es la técnica que emplean grandes inversores que a todos nos sonarán, como Warren Buffett o García Paramés, este gran inversor que se marchó a la Citi y que está triunfando con su nuevo fondo. Bueno, pues el Value Investing, para aprenderlo, para tener todas las herramientas de los grandes inversores, tenemos este máster de la Escuela de Negocios OMA, donde nos van a dar toda la información llamando al teléfono 91-172-2394, 91-172-2394 o entrando en www.omayao.com. Hay que decir que esta tarde, en torno a las 7 de la tarde, en la sede de OMA en Madrid, toda la información, insisto, en la web de OMA, tenemos una sesión informativa de este máster para todos aquellos que quieran acercarse a escucharla.
A las 7 de la tarde, entonces, es la cita, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha abierto la bolsa, Luis?
Bueno, pues la bolsa abre prácticamente plana, aunque unas decimas más en negativo, apenas un 0,09% abajo, está cotizando en el entorno de los 8.300 puntos. El IBEX 35, dicen los analistas que hoy la mayor incertidumbre va a venir por esas advertencias a los bancos italianos. Veremos cómo evoluciona la sesión, insisto, a lo largo del día. Y lo que sí que podemos decir es que en el mercado de renta fija, el bono español a 10 años está en el 1,15% y la prima de riesgo en 134 puntos básicos de diferencial con el bono alemán.
Bueno. Pues muchas gracias a Luis Fernando Quintero. Escuchamos Gris y eso, a ver, ¿por qué, Silvia? Cuéntanos.
Yo creo que nadie ha podido olvidar esa escena mítica, Olivia Newton-John y John Travolta en ese autocine de Estados Unidos. Bueno, pues aquí en Madrid vamos a tener uno dentro de poquito, dentro de unas semanas. Será finales de agosto o principios de septiembre. No hay fecha todavía exacta. ¿Por qué? Pues porque lo está tramitando la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio. Así que sí, sí sabemos que va a abrir, que va a ser el primero de la capital, el más grande de Europa con 25.000 metros cuadrados de superficie, una pantalla también gigante, 200 metros cuadrados, va a abrir todo el año, tiene también una zona de restauración y seguir las películas es tan fácil como cuando lleguemos con nuestro coche, sintonizamos una determinada emisora de radio y sin ningún problema vamos a poder seguir la película que hayamos elegido. Para comprar las entradas solo tenemos que entrar en una web que es la siguiente, www.autocinesmadrid.es.
Bueno, o sea que todavía no sabemos cuándo va a abrir, pero las entradas ya están a la venta, ¿o cómo?
Ya podemos entrar en la web e ir viendo la programación que nos ofrece.
Bueno, pues seguiremos esta noticia a ver cómo se desarrolla y sobre todo cuando se inaugura y lo comentaremos. Bueno, son las 9:18 de la mañana, las 8:18 en Canarias. Os comentaba antes que íbamos a charlar con nuestra corresponsal en Londres para, bueno, saber la última hora que nos llega desde allí y sobre todo cuál va a ser la agenda desde hoy y hasta mañana cuando ya tengamos primera ministra británica, la segunda mujer que acapara y tiene este puesto 26 años después de Margaret Thatcher. Está con nosotros Celia Maza de Pablo. ¿Qué tal, Celia? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
Bueno, hablábamos la semana pasada de esas dos mujeres que habían llegado a esa final. Tú nos hacías un perfil de cada una de ellas y, bueno, comentabas que todo podía suceder. Con lo que no contábamos es que una se quedase en el camino, se retirase, ¿no?, de esa lucha por la cumbre política, podríamos decir, en el gobierno del Reino Unido. Y, bueno, finalmente, pues ya mañana vamos a empezar a ver en Downing Street, ¿no?, a esta mujer que se va a convertir en la segunda mujer, que es la primera ministra británica. ¿Cuál es la agenda prevista en las próximas horas, Celia?
Bueno, pues efectivamente, como tú decías, la noticia no era esperada, porque se había dicho que era el 9 de septiembre cuando se iba a conocer el nombre de la que se convertiría en líder del Partido Conservador y automáticamente en primera ministra. Pero bueno, como en los últimos días Westminster nos tiene acostumbrados a dar noticias que nadie contaba con ellas, pues esta ha sido una más. Entonces, efectivamente, la noticia se producía ayer cuando Andrea Leadsom decidía retirarse por esa carrera por el líder del AFO, y entonces pues automáticamente Theresa May ha quedado como la única candidata que recordemos que en las primeras votaciones internas del Partido Conservador pues se contaba con la mayoría del apoyo de los diputados, por lo tanto sí que tiene peso en el partido y tiene respaldo de las filas. La agenda que me comentabas, hoy David Cameron va a ser la última vez que se va a reunir con su gabinete, se da una reunión a puerta cerrada en Downing Street. Mañana de 10 a 12 protagoniza para la Cámara de las Comunes, turno de preguntas y respuestas a David Cameron. Ese turno de preguntas y respuestas que se organiza todos los miércoles de la Cámara de los Comunes al primer ministro británico.
O sea que hasta el último día se va a tener que someter a esas preguntas y respuestas, ¿no? David Cameron.
Efectivamente.
No
sí,
se salva.
Supongo que también se aprovechará la cita pues por un momento pues para despedir y demás, como pasó también en su día con Gordon Brown. Después él, como manda protocolo, tendrá que ir al Palacio de Buckingham a comentarle a la reina pues su intención de dimitir, y luego automáticamente, después de que él salga de Buckingham Palace, Theresa May, como marca el protocolo, irá a Buckingham Palace para comentarle a la reina su intención de formar gobierno, y por la noche veremos esa imagen histórica de Theresa May entrando en Downing Street, pues como comentabas, casi tres décadas después de que Margaret Thatcher saliera por la misma puerta.
A mí me llamaba mucho la atención el perfil de Theresa May, aparte de su perfil profesional antes de dedicarse a la política, también el valor que le da a la lealtad, ¿no? Y hablar de lealtad con todo lo que ha sucedido en el Reino Unido en las últimas semanas, ¿no? Esas traiciones de los unos a los otros, ¿no? Para hacerse con el cargo, me parece muy llamativo y sobre todo vinculado a la retirada de la segunda candidata. ¿Se sabe algo del próximo equipo de gobierno, del equipo que dirigirá Theresa May?
Pues no se sabe nada, se va a anunciar en los próximos días, pero es muy interesante porque ya se empiezan a barajar cuáles serán los próximos movimientos, y es muy interesante el hecho de que, fíjate, después del Brexit vamos a tener un gobierno liderado por una europeísta, que va a ser la persona que va a tener que negociar estas históricas negociaciones con Bruselas para articular el artículo 50 y poder tramitar ese divorcio histórico, esa salida histórica del Reino Unido del bloque comunitario. mayo. Ella ya ha dicho que va a ser a finales de año, que no quiere precipitarse, que quiere contar primero con un plan B. Y el gobierno, pues indudablemente va a haber europeístas y euroescépticos, porque de lo que se trata es también de unificar al Partido Conservador para terminar de alguna manera con esa guerra civil que se lleva produciendo no solo desde los últimos meses con el referéndum europeo, sino desde los últimos años, incluso décadas, me atrevería a decir, porque la cuestión europea siempre ha sido pues una cuestión bastante complicada en las filas Tories. Entonces, ya empiezan a decir los rotativos hoy que no se descarta que incluso la propia Andrea Leadsom, la que había sido su rival hasta hace pues apenas unas horas, también forme parte de ese gobierno. No se descarta tampoco que Boris Johnson forme parte de ese gobierno, e incluso que también como ministro de Finanzas, al menos por los próximos años o de manera un poco en los inicios, pues también esté como ministro de Finanzas Josh Osborne, una de las personas de máxima confianza de David Cameron y una de las personas que en principio se postulaba como el gran candidato para sucederle, pero bueno, con todas las guerras internas y con su participación en la campaña por el referéndum, pues se ha quedado fuera. Indudablemente, yo creo que independientemente de los nombres, va a haber euroescépticos y europeístas, insisto, porque de alguna manera Theresa May se ha presentado como esa líder que quiere unificar al partido después de esas divisiones internas y tiene que ser de manera inteligente pues una persona unificadora. Siempre se ha destacado pues por no ser una persona con especial facilidad de comunicación interna. Ya dicen, es una persona pues de un carácter muy reservado, pero indudablemente yo creo que tiene que ser una líder que tenga que unificar esas filas ahora completamente divididas, y que de alguna manera yo creo que también se están aprovechando de la guerra interna por la que está atravesando el Partido Laborista Británico, porque ahora mismo en la oposición hay una falta de liderazgo absoluto. En otras ocasiones pues a lo mejor la presión por parte de la oposición habría forzado a unas elecciones anticipadas, pero no es el caso. No sabemos lo que va a pasar en los próximos meses, pero indudablemente también el Partido Conservador ahora unificado supuestamente bajo el manto de Theresa May, pues de alguna manera adquiere esa estabilidad que no estamos viendo en las filas laboristas.
Sí, Pedro, querías comentar algo.
Sí, yo creo que lo que estás describiendo sobre un posible gabinete de unidad Tory se parece un poco al concepto del Team of Rivals, el equipo de adversarios que ensambló Obama cuando integró en su primera administración a Hillary, a imagen y semejanza del mítico libro sobre Lincoln que le había servido de inspiración. Pero probablemente en lo último que has dicho, que se especulaba con unas elecciones anticipadas, yo creo que esté la clave inevitable de lo que terminará sucediendo en la política británica. Si hay una renovación del liderazgo laborista con una renovación del liderazgo de los Tories, la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación para que eso se revalide en las urnas, conociendo un poco cómo funciona la sociedad británica, se va a incrementar en los próximos meses. Y a lo mejor nos encontramos con que 2017 se convierta un año tan capital como para que coincidan unas elecciones británicas adelantadas, las elecciones francesas y las elecciones alemanas, y ahí se decida la suerte de Europa.
Con tres mujeres en los tres sitios y en los tres países que, bueno, pueden dar muchas sorpresas, que estoy pensando ya no solo en Alemania y en Reino Unido, donde ya lo han dado, sino también en Francia. Nos hablabas, Celia, también de la oposición en este caso, donde bueno, la figura de Jeremy Corbyn desde luego está totalmente, podríamos decir, destrozada o destronada. Yo no sé si con capacidad de recuperación ya a estas alturas.
Pues mira, antes de nada, efectivamente quería hacer un apunte. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Recordemos que cuando hubo en el 2007 ese pues relevo, esa sucesión en el Partido Laborista, Tony Blair le daba el testigo a Gordon Brown. Recordemos que los primeros meses de Gordon Brown fueron gloriosos. Ese líder que bueno pues se quedaba sin vacaciones por hacer frente pues a las crisis de las lluvias que ocurrieron en el país, de las crisis con el problema de de la C vaca, recordemos, en el 2007, que había pues unos problemas con los virus, problemas agroalimentarios. Entonces, fue muy significativo el hecho que Gordon Brown tuvo una brevísima luna de miel con el electorado, pero luego, bueno, pues se coqueteó demasiado con el hecho de convocó elecciones, no convocó elecciones y se quemó. Entonces, pues efectivamente, Theresa May, de alguna manera, a lo mejor sí que quiere sentirse, pues tengo el apoyo de mi partido, tengo el apoyo de los conservadores Tories, pero de alguna manera quiero pues testificar ese apoyo en las urnas y bueno, consolidarme como una primera ministra efectivamente electa. Entonces, sí que puede pasar. Con Gordon Brown se equivocó, no convocó esas elecciones, se le pasó luego el tiempo porque se quemó con ese coqueteo, insisto. Y entonces, pues sí que es muy factible, efectivamente, como comentabais vosotros, que en el 2017 se organicen estas elecciones que coincidirían pues con todas las plazas importantes europeas, con el partido con el laborista que me comentabas. Pues la situación que tenemos ahora es que después de días de incertidumbre, pues finalmente Angela Eagle pues ha presentado esa candidatura oficial para retar a Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn actualmente no tiene ni siquiera el apoyo de los 51 diputados que tienes que tener como persona que quiera presentar su candidatura para dirigir el partido. Pero también, de alguna manera, nos encontramos en una situación un tanto sin antecedentes, porque recordemos que Jeremy Corbyn no tiene el apoyo de los diputados, pero tiene el apoyo, sin lugar a dudas, de las filas. Las filas de esas, del apoyo de las bases del partido, de los simpatizantes, muy significativo que después del referéndum, de después de todas esas traiciones o de todas esas decepciones en el Partido Laborista, más de 100.000 personas en las últimas dos semanas se hayan apuntado al Partido Laborista, se hayan afiliado al Partido Laborista para mostrar el apoyo a su líder. Por lo tanto, es que estamos hablando de un líder que en la primera vuelta, cuando se eligió dirigente del partido, recibió más apoyos que en su día recibió Tony Blair. Entonces es un caso pues excepcional, porque es que es completamente, no tiene ningún tipo de autoridad entre los compañeros de los diputados, pero es completamente arropado por las bases. Entonces es muy posible que de alguna manera él pues se considere que tiene la autoridad legal, política, moral, llamémosle como queráis, para decir al partido, a lo que es el aparato que se tiene que formar ahora para convocar elecciones internas, que él se va a presentar y que tiene la autoridad moral para presentar una candidatura. Y es muy posible que, de nuevo, si se presenta Jeremy Corbyn, nos encontremos con un líder que no tiene ningún tipo de apoyo, que no tiene ninguna posibilidad ahora ni autoridad para formar un gobierno en la sombra, y que salga de nuevo dirigente de esa oposición por el hecho de que cuente con el apoyo de las bases. Es muy interesante porque incluso se está barajando que los rebeldes del Partido Laborista, que ya hay más rebeldes, más en números son más importantes que lo que digamos los seguidores de Corbyn, se estaban planteando incluso pues dividir al Partido Laborista y quedarse ellos con el nombre del partido, porque consideran que es que los rebeldes forman una oposición más numerosa que lo que serían los diputados seguidores de Corbyn, que ya apenas llegan pues a 50. Entonces, vamos a ver si el Partido Laborista, de alguna manera cierra este ciclo o que nos encontramos, porque indudablemente el Partido Conservador tenía que hacer los trámites de una manera más lógica, de una manera más rápida, porque no podían tener un periodo de inestabilidad que estaba afectando a la City. Después del Brexit ha habido aquí un periodo pues de inestabilidad política. La inestabilidad política ya sabemos que no se lleva muy bien con la bolsa y había que parar esto de alguna manera. Pero el partido de la oposición pues tiene un poco a lo mejor más margen de maniobra. Indudablemente tienen que hacer algo
Pero sí, Celia, Isabel San Sebastián te quería hacer una pregunta.
Perdona que te interrumpa, porque todas estas interioridades del Partido Laborista, etcétera, indiscutiblemente son apasionantes, pero yo creo que a los españoles, aunque solo sea por la cantidad de españoles que están residiendo en el Reino Unido, entre otros mi hijo, por ejemplo, a quien el Brexit ha hecho la Pascua, pero bien hecha. Yo estaba en Londres ese viernes y realmente la sensación era era devastadora entre la comunidad de españoles. Él, su novia es una lituana, la comunidad lituana estaba igual de devastada, la polaca ni te cuento. O sea, esto más allá de las interioridades políticas tiene muchas consecuencias. Y además es un despropósito porque todos los instigadores del Brexit han dado un paso atrás y se han marchado. Se ha ido el impresentable de Nigel Farage, se ha ido Boris Johnson, en fin.
Teresa May ha dicho claramente Brexit, sí. Means Brexit.
Pero los instigadores de esa locura se han hecho a un lado. Entonces, yo me pregunto si el debate que abrió el alcalde de Londres diciendo nosotros seguimos queriendo estar en la Unión Europea, incluso las manifestaciones que ha habido el fin de semana pasado y tal, ¿tienen alguna posibilidad de dar marcha atrás con el Brexit, eventualmente de que alguien en una campaña electoral haga campaña por revertir el Brexit o no? ¿Cuál es el debate allí a nivel más local?
Opciones legales encima de la mesa para revertir el Brexit las hay. Entre ellas la que tú comentabas. Si ahora mismo se convocaran elecciones anticipadas y un partido, que no tiene por qué ser un partido actualmente que esté en Westminster, sino que puede ser perfectamente un partido emergente, incluso un partido que salga de esa división del Partido Laborista, si se presenta cualquier partido con la promesa electoral de que va a celebrar un referéndum de nuevo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y ese partido ganara por mayoría absoluta, indudablemente se tendría que convocar otro plebiscito. Ahora, que eso pase, no se sabe hasta qué punto puede pasar, pero sí que está encima de la mesa. Y lo que decías tú, Isabel, lo comparto perfectamente. Llevo 9 años residiendo en Reino Unido y nunca había tenido esta sensación que te encuentras en la calle, incluso en Londres, la ciudad más cosmopolita. Es un ambiente de verdad extraño devastado. Porque desde la comunidad europea, ya no digo la española, entre la europea, pues hay unas sensaciones de verdad que personalmente, perdonad que me ponga ya como persona, no como periodista, pero que estás en un ambiente pues tenso, porque bueno, pues también tengo muchos amigos que tienen hijos en las reuniones de los colegios, porque los niños tienen colegio hasta el 21 de julio, pues hay comentarios, hay las reuniones de los padres, hay tensiones en esos comentarios, pues hay temas tabúes, porque ahora mismo el tema del Brexit pues se ha convertido un poco en un tema tabú en determinados círculos, porque claro, la gente ahora tampoco se atreve mucho a decir yo voté en contra o yo voté a favor de la permanencia. Es un poco, pues ahora no quiero decirte lo que voté porque mi voto es secreto y tengo todo el derecho a decírtelo. Cuanto antes, de verdad, esto se hablaba con total naturalidad. Entonces, pues indudablemente las consecuencias políticas son desastrosas, pero las consecuencias sociológicas también lo son, porque estamos en un ambiente completamente áspero, tenso y de verdad pues bastante extraño, un ambiente de verdad que yo nunca había vivido. Estoy en la capital, o sea, imaginaros en los pueblos.
En los pueblos, había hablado la locura de Farage, la irresponsabilidad de Boris Johnson y la pasividad
de David Cameron, no nos olvidemos de
David Cameron fue un enorme irresponsable. Boris Johnson, el que rompió el partido Tory, sí, y el líder laborista, un vago, que se ha sentado a ver qué pasa. En vez de enarbolar la bandera del Stay y hacer campaña, se sentó a decir, nada, no vamos a ser. Hombre, bueno, vamos de verdad, a seguir. Vaya momento y vaya colección de ineptos.
Yo creo que es lo peor que le ha ocurrido a nuestra generación.
Lo peor.
Y que si a veces se dice que los acontecimientos históricos son precisamente aquellos cuya trascendencia no percibimos en el momento en que están sucediendo, yo, mi augurio es que este va a ser un ejemplo, porque como no exista un camino de vuelta atrás, la repercusión en el continente va a ser devastadora va a servir para estimular los proyectos nacionalistas de todo tipo y populistas de todo pelaje. Yo creo que lo que han decidido los británicos pues al final pone en cuestión también el nivel de madurez y de racionalismo en esa sociedad. Creo pues que también hay una influencia de medios de comunicación de masas, como son los tabloides, como es buena parte de los contenidos audiovisuales que se difunden allí. Hay una división generacional.
Una apelación a los
hay una división entre la Gran Bretaña urbana y la Gran Bretaña rural, en fin,
de
tienen
formas,
la...
El resultado es muy, muy ajustado.
Estaremos de todas formas muy pendientes.
Les obliga a actuar con mucho tacto, con mucho cuidado y mucha inteligencia.
Pero
hecho,
el daño está hecho.
El Reino Unido todavía no lo ha comunicado a la Comisión Europea, ¿eh? Y esta señora... que parecía partidaria del Brexit, que actuó al lado de Cameron por lealtad, ha dicho diciembre. De aquí a diciembre podemos
vamos
pasar
a estar pendientes
cosas.
De todo lo que suceda allí. Muchas gracias, Celia. Buenos días.
Un saludo.
Un abrazo.
Todos.
Hasta luego. Son las 9:37 minutos de la mañana, las 8:37 en Canarias, a través de nuestra cuenta en Twitter, @lamananafjl. Sara, ¿qué nos dicen los oyentes hasta
pues
ahora?
El debate con el que empezamos esta tertulia política, el debate sobre la responsabilidad de Twitter sobre esos insultos y comentarios en redes sociales festejando la muerte del torero Víctor Barrio, ha suscitado mucho interés en nuestra cuenta oficial, en @lamananafjl. Por ejemplo, José Luis Vilanova y Zaer coinciden en que el día que empieza a pedir, en este caso el DNI, a los usuarios para crear una cuenta en las redes sociales, se va a acabar el odio. Nos recuerda un oyente que en el caso de Facebook, en cambio, sí que hay una censura en el momento. De hecho, él, nuestro oyente, ha sido víctima de esta censura por un comentario que publicó sobre Pablo Iglesias.
Bueno, pues así es lo que esto es lo que opinan los oyentes. Creo, Vanessa, que también en el contestador van por ahí las llamadas, ¿verdad?
Exacto, hablan de esa impunidad en las redes sociales, de la necesidad de legislar, y no solo aplicado al caso del torero Víctor Barrio, sino también al caso Zapata, cuyo caso se reabre hoy.
Bueno, pues enseguida les escuchamos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Vanessa, cuéntanos qué dicen hoy los oyentes, qué llamadas han dejado en el contestador.
Pues nos hablan sobre todo de la necesidad de legislar en este ámbito tan relativamente nuevo como son las redes sociales y ven en el caso Zapata una oportunidad de tomar medidas para poner coto y que no haya vía libre.
Doña Consuelo de las Altas Lacas, la fiscal general del Estado, ¿qué hace con todos estos insultos, provocaciones, odios hacia un colectivo tan noble?
El caballero Zapata, Carmena ya tendría que haberlo expulsado. Es decir, yo creo que el problema está ahí, no es jurídico, es político.
Estoy escuchando a Manuela Carmena, pero esta mujer ha podido ser juez. Si es que ni yo, que no tengo estudios, digo las tonterías que dice ella. Pero si está Madrid peor que nunca y no lleva más que un año gobernando la petarda esta.
Estamos hablando de la siembra del odio en las juventudes podemitas.
Irene Villa no quiso denunciar, bueno, no sé si la comprendo o no la comprendo. Pero por esos lodos vienen estos polvos. Y ahora, pues cancha libre para insultar y para hacer todo lo que quieran.
Bueno, son los comentarios de los oyentes. Sí, es cierto que Irene Villa luego hizo unas declaraciones después de los tuits, ¿no? Más o menos venía a decir que ella no podía pararse a, bueno, pues a valorar o a detenerse a ese tipo de declaraciones o de tuits porque suficiente tenía en la vida. Y
es que Irene,
bueno,
hay que conocerla. Yo le conozco a Irene desde que es una niña, desde que sufrió el atentado. Sí. Irene ha hecho de su vida un canto a la esperanza y a la resilience, lo que ahora los ingleses llaman resilience, a la recuperación, y trabaja en una fundación de esperanza y alegría, y en fin, Irene es la antítesis del rencor, de la venganza o de la respuesta, digamos.
Es,
pero
eso
es Irene
eso,
Villa,
Isabel, ¿eh?
Pero es que ese tuit no ofendía solo a Irene Villa, nos ofendía a todas las víctimas, a las niñas de Alcácer, a la decencia humana, a la dignidad humana. O sea, era un tuit objetivamente ofensivo contra principios y valores incluso superiores al derecho al honor personal de Irene Villa. O sea, era una cosa, vamos.
Yo bueno, creo que Irene, esa actitud es también una forma de plantarles cara. Claro. De decir, no, ni me voy a detener un minuto a denunciar lo que hacéis ni a pensar en vosotros, porque la mejor respuesta a lo que hicisteis contra mí es vivir. Y eso es lo que ella hace, pero yo creo que la justicia debe dar una respuesta.
Hombre, por eso cuando una persona es agredida en esos términos, no tiene que ser ella en exclusiva quien tome la iniciativa para que el agravio sea reparado. Es algo que nos ofende a todos, y en el caso del torero lo mismo. Es decir, es nuestro espacio social de convivencia el que hay que preservar frente al odio y el exabrupto. Por lo tanto, ojalá alguien en la familia y en la propia Asociación de Defensa del Toro pues actúe en los tribunales en contra de estos fulanos, como también habría que hacerlo en el caso de los que han volcado una catarata de insultos sobre Silvia Taulés. Y en lo que se refiere a Zapata, no olvidemos el otro tuit, el del cenicero y los judíos. Es decir, todos somos judíos a esos efectos. Todos debemos sentirnos concernidos.
Cuando... Se supone que para eso está la Fiscalía, además, ¿no?
Bien.
Se supone que es para eso está. Lo que pasa es que no está la Fiscalía.
No la mencionaba a los oyentes.
Ya, porque la Fiscalía está en Belén con los pastores, en el mejor de los casos.
A mí me parece bien que Zapata se siente en el banquillo. Y aunque es evidente que la decisión de Enrique López y Espejel pues va a estar siempre contemplada desde la perspectiva política de su afinidad al PP, como también la opinión disidente de José Ricardo de Prada lo está marcada por su adscripción autodenominada o sedicentemente progresista, ¿no?
Pero si es un tipo que dice que en la Audiencia Nacional se tortura. Bien. Es un juez de la Audiencia Nacional que afirma impunemente en unos cursos de verano que en la Audiencia Nacional se han obtenido confesiones vía por tortura. Pero bueno, esto a mí es que me parece alucinante que siga ahí.
Bueno,
y que
yo no descarto que eso haya podido suceder.
Pero entonces lo denuncias y lo pruebas. Lo que no puedes hacer es lanzar un velo de sospecha sobre una instancia como la Audiencia Judicial sin pruebas. Eso no se puede hacer.
Dentro de,
que es la que juzgas.
Dentro de 40 minutos, pues yo espero que una de las primeras cosas que esté encima de la mesa sea la reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial para acabar de una vez.
La hoja en blanco, que lo rellene Rivera.
Bueno, sigue esperando.
Bueno, por cierto, os llamaré la atención de que mi situación relativa ha mejorado espectacularmente a lo largo de lo que va la mañana. Ya no necesito 4 folios en blanco, sino 6. Es decir, 6 folios en blanco para que cada una de vosotras escriba vuestra carta a los Reyes Magos.
Quédate ahí, que a lo mejor hasta incluso puede mejorar más todavía. Sí. Vamos a algún seguro, Silvia. Nos hace falta, sobre todo en estas fechas que viajamos, bueno, eso siempre es. Hay que ir
tener la espalda cubierta, ¿sí? En lo cubierta para nosotros, para los más pequeños de la casa, para los mayores, y el mejor seguro es Aegon, que tiene más de 30.000 profesionales de 30 especialidades diferentes. Teléfono para contratarlo gratuito, 900-177-177, y todo por 42,99 al mes, sin copagos, es decir, sin ningún tipo de sorpresa en la factura final. Repetimos ese teléfono, 900-177-177.
Elia Rodríguez, buenos días de nuevo.
Buenos días
y
de
en
nuevo.
El Corte Inglés.
Oye, hemos hablado de los muebles, de las cosas del hogar, que hay rebajas también. En el supermercado también tenemos rebajas y además todos los días del año. Esto es así porque siempre sacamos ofertas y con la segunda unidad a mitad de precio en una gran selección de productos, eso sí, de las primeras marcas. O sea, 50% de descuento en la segunda unidad. Tienes una web y puedes hacer la compra ahí también en elcorteingles.es/supermercado.
Bueno, pues ahí está la recomendación del Corte Inglés. A las 9:53 minutos de la mañana, 8:53, enseguida nos vamos a ir a los informativos con la última hora. Me imagino que ya estará todo preparado en el Congreso de los Diputados para ese encuentro a partir de las 10:30 entre Albert Rivera y Mariano Rajoy. Esta tarde también con Pablo Iglesias, también en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si la última hora pasa por ahí, Juan Pablo Polorinos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosana. Bueno, pues la última hora pasa por lo que va a suceder dentro de exactamente 27 minutos, pues no, algo más, en el Congreso de los Diputados, 37 concretamente. Todavía no está por allí Albert Rivera, pero...
¿Ya ha llegado el presidente en funciones?
Todavía no, no, todavía no. Van a ser, parece, puntuales a la cita. Y luego a partir de las 10:30 vamos a ver los planteamientos de entrada, si es que quieren hablar antes de eso, y luego los gestos, ¿no? Yo creo que es importante los gestos que hagan. Bueno, todos recordamos que se quedó con el molde Pedro Sánchez, el de ir a darle la mano, por ejemplo, a Mariano Rajoy y tal, a ver qué hacen, cómo se dan la mano, si hay sonrisas y tal, bueno, el rictus con el que llegan. Pero bueno, vamos a ver los planteamientos de entrada con los que llegan al Congreso de los Diputados esta mañana. Alicia González, Cámara Baja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todo preparado aquí ya en el Congreso, aunque de momento, como decís, no hay mucho movimiento para la primera reunión de Rajoy. En media hora se reúne con el líder de Ciudadanos, un encuentro con el que ambos pretenden que la situación pueda desbloquearse, pero a la que van de momento con posturas encontradas. Desde Ciudadanos ya han dicho que quieren que Rajoy ponga encima de la mesa un paquete ambicioso de medidas y reformas. Sin embargo, desde el PP ya advierten de que al menos hoy eso no va a suceder, que Rajoy solo quiere ver la disposición que tiene Rivera para negociar, pero que de ninguna manera se van a presentar medidas concretas. Que eso sucederá, en todo caso, en una segunda ronda de negociaciones que comenzará solo con aquellos partidos que acepten sentarse en la mesa de nuevo. De momento solo ha dicho sí a sentarse de nuevo Coalición Canaria, pero con ese diputado, en este caso diputada, Rajoy de momento no tiene mucho que hacer.
Largo me lo fíen, esto va para largo. ¿Eh?
¿Y hay intervención posterior prevista?
Sí, de Albert Rivera, y no sabemos exactamente quién será el que comparezca para trasladar la opinión del presidente del gobierno, si es que alguien lo hace, que no lo sabemos. No
porque
tenemos
él se descarta que sea él.
Sí, vamos, de momento nada hace pensar que vaya a ser Mariano Rajoy el que vaya a trasladar su opinión o su parecer después del encuentro.
Oye, pues bueno, a quien le caiga el marrón, ¿no? Si es que le caiga a alguien, ¿no?
Bueno, ¿sabes? Maillo siempre está ahí al quite.
Bueno, en cualquier caso, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, tiene un acto esta mañana y ha mostrado también su parecer sobre lo que ella creía que iban a ser. Tampoco aporta muchas pistas, ¿eh? Bueno, escuchadla. Parece que no tenemos a la vicepresidenta. Bueno, pues vamos a continuar con otras cosas. Hay una operación importante esta mañana por blanqueo. La Guardia Civil en Cataluña, 11 personas detenidas por este motivo. Están registrando desde primera hora varios inmuebles en el área metropolitana de la ciudad y en la ciudad gerundense de Ságaro, en la Costa Brava. Bueno, destacan los registros de un restaurante japonés de lujo, ¿sí?, que es propiedad de un empresario armenio al cual vinculan con una red mafiosa ucraniana. Está metido en todo esto el hijo del exalcalde de Kiev, lo cual
sí,
a muchos tampoco les debe sorprender.
Y nos contaba Pedro que es un restaurante además que, bueno, que al que van mucho los jugadores del Barça, que eso seguro que a ti te encanta saberlo.
Lo cual no significa, que desarrollen allí actividades relacionadas con el blanqueo.
En absoluto.
Teniendo en cuenta los últimos casos de Messi y de Neymar y tal. Creo que a ese restaurante solo iban a comer.
Entre la Camarga y esto en Barcelona, uno mejor que se vaya con un bocata al parque. Porque vamos, toda la cosa...
Y luego una cosa más, en la economía, reunión del ECOFIN esta mañana, se celebra en Bruselas, todos lo sabemos, y bueno, vamos a ver qué es lo que hacen para trasladar la multa que se supone que nos van a imponer 2.000 millones de euros, que en realidad no es un dinero que España paga, sino que son fondos que congelan a nuestro país, que dejaríamos de recibir. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Luis de Guindos para intentar amortiguar ese enfado que tienen las autoridades comunitarias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Estaremos muy pendientes de la última hora que nos llegue, sobre todo desde el Congreso, a partir de las 10:30. Isabel González, buenos días.
Buenos días.
¿Y en la Crónica Rosa?
En la Crónica Rosa, pues toda la actualidad marcada, por un lado, por los Urdangarín. Han estado cerca y ahora nos va a contar Beatriz Cortázar exactamente qué han hecho, para qué han venido y dónde se lo han encontrado sus fuentes cercanas. Pero claro, tenemos que hablar del culebrón Feliciano Alba, que vuelve a estar absolutamente de actualidad después de que Alba, por, yo qué sé, enésima vez más o menos, haya roto su silencio, su ya absolutamente descompuesto silencio. ¿Qué dice esta vez? Pues que Feliciano le ha bloqueado en el móvil, aclara esa historia un poco tenebrosa sobre la llamada a la policía cuando ella todavía vivía en la casa, y bueno, se queja, pues qué va a hacer, si es que es una paloma herida, ¿no? Como diría Carmen Jara, mujer despechada. Hablaremos, por supuesto, también del Conde Lequio, ayer aquí en directo, y además...
Este es el tema que realmente me...
Lo sé, Rosana, lo sé. A mí sí te sé, del Conde Lequio
y Olvido Hormigo, sí.
He visto que hay un vídeo que está circulando por ahí, ¿no?
No, ahora mismo lo que está ocurriendo es que Lequio, desde Irlanda, nos mandó ayer un mensaje diciendo yo estoy jugando al golf, y no dijo lo de a mi plin, pues porque yo creo que es bastante respetuoso, pero en cualquier caso dice que no le ha quitado el sueño el asunto, está por ver si a su señora, embarazada creo que de 8 meses...
Oye, ¿y está en Irlanda jugando al golf y su mujer a punto de salir de cuentas?
Sí,
¿no?
Ella está aquí, parece ser, pero bastante bastante recluida. Claro, ya empiezan a salir informaciones sobre el tipo de pareja, ¿no?, que forman, que oye, yo encantada, ¿eh?, cada uno con su vida de puertas para adentro, que hagan absolutamente lo que quieran. Bueno, y por supuesto hablaremos de esa riña de Irina y Bradley Cooper. Yo no sé si habéis podido ver el vídeo. Yo, sinceramente, yo cuando discuto con mi marido soy bastante más... Me muevo, ¿eh? Es que Irina solo se enjuga un poquito las lágrimas y es verdad que él la mira como diciendo estás exagerando, pero tampoco es para tanto, ¿no? No sé.
¿Y por qué discuten? ¿Se sabe?
Bueno, ojalá. El que debe alucinar es Hugh Grant, que está disfrazado de Theresa May, es decir, de premier británico detrás. Está disfrazado con sus gafas de ver, que los mira, como diciendo... son famosos como yo, ¿no?
Tampoco puedo aportar
mucho más.
Bueno, pues con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias a Ana Zamboal, Pedro J. Ramírez. No te vas a ver en una igual, ¿eh?
Yo me retiro aturdido, bajo el síndrome de Stendhal.
No, se ha dejado el folio, muy mal.
Nada, nada. Me ha quedado el resumen de la crónica rosa. O sea, inédito, Pedro. Sí,
pero eso sin duda...
Las emociones de esta mañana...
Sí, te embargan, ¿no? Te embargan. Bueno, Isabel San Sebastián, gracias. Y Sara Sanz, hasta mañana aquí a las 6:00 de la mañana. Hasta luego.
Es la mañana. Es radio.